ganador o ganadora de Operación Triunfo 2020 sea Nia.
D'aquesta manera va acabar dijous passat l'última edició d'OT i també l'etapa de Roberto Leal com a presentador d'aquest concurs. Hola, Víctor Amela, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi Basté. Quina il·lusió em fa estar en aquesta taula, la meva cadira veient-te. És increïble, em sembla un miracle. Estic molt agraït a la vida.
Sí, bueno, he de dir que quan entra el Víctor aquí estava emocionat.
Molt, molt, perquè aquesta cosa tan mínima de pujar en aquest ascensor, entrar en aquest estudi, que ho he fet cada setmana durant 20 anys, Jordi Basté. Cada setmana durant 20 anys. Fer-ho avui m'ha semblat com inaugurar un món nou, com si fos un regal. I estic paladejant cada moment. Ara després sortiré i em faré unes voltes per aquestes carrers que tantes vegades he passat sense... Bueno, sense donar la importància, i ho paladejaré.
Com deia el Serrat, no? Són aquelles pequeñas coses.
Ah, efectivament.
No? Hola, David Broc, què tal? Ui.
Bon dia.
Ui, tornem-lo a trucar perquè té un delay d'un quart d'hora. Per cert, que Roberto Leal s'acomiada d'OT... Què et sembla, Roberto Leal?
Home, Víctor? Roberto Leal ha demostrat que té una grandíssima capacitat d'empatia amb els concursants, en aquest cas d'aquest concurs, i amb l'espectador. Efectivament, aquesta és la raó per la que ha estat contractat per fer un programa com el que ara està fent el Passapalabra. És a dir, és una persona que traspassa pantalla, i això és una cosa que no s'estudia, no s'aprèn en les facultats, es té o no es té, i ell la té.
Això és, diríem que estaríem parlant directament de talent, no? Estaríem parlant?
Home, efectivament, té talent, però jo sobretot valoro l'escalfor, la capacitat de connectar amb una mirada, amb un somriure. Això no ho té tothom.
Roberto Leal, bon dia, buenos días.
Buen día, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente también, escuchando cosas tan bonitas de los compañeros, pues imagínate, en Holanda.
Dejas OT después seguramente en la edición más rara de la historia, ¿no?
Sí, ha sido una edición, nosotros le llamábamos histórica, barra rara, barra loca, porque ha sido muy muy loca desde el principio esta edición, y sobre todo con ese parón que hemos tenido de dos meses, que eso no había ocurrido nunca, y tampoco, ¿no?, esa ruptura de la virginidad de los concursantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que cuando salieron se enteraron de todo lo que hablaban de ellos y volvieron a entrar a otras cuatro galas, ¿no? O sea, sí que ha sido extraño, también sin público, pero también un poco la capacidad de reinvención de la productora, ¿no? Que eso sí que ha sido también para aplaudir, porque yo cuando paramos, en un principio no daba mucho un duro porque esto siguiese, o como mucho una gala, una final o una semifinal y una final, pero no cuatro galas, y mira, se ha podido hacer.
¿En qué momento decide Roberto Leal acabar su relación contractual y mental con OT? ¿Hay algún momento en aquello que dices, me levanto una mañana, no es un día tomando un café, es un día que hablo con esta persona, con esta otra?
No, en realidad no fue así. O sea, en realidad era algo que, a ver, está claro que Operación Triunfo son ciclos y le ha pasado al resto de presentadores también, ¿no? Pero en mi caso, yo estaba tranquilamente en OT y no tenía en la cabeza otra cosa. Pero es cierto que mi nombre empezó a sonar como uno más en un listado de posibles presentadores para Pasapalabra, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba en Operación Triunfo, eso se llegó a comentar, y claro, yo no tenía más noticia que eso. Y ha sido durante el parón, cuando a mí ya me llamaron y me dijeron, oye, que esto es en serio, que tenemos una oferta para ti y que lo que tenemos es un proyecto de cadena, más allá de Pasapalabra, ¿no? Es un contrato con la cadena y tendrás trabajo estable, porque al final es cierto que yo soy y he estado súper feliz en Televisión Española y le debo muchísimo, pero es verdad que al fin y al cabo era autónomo, no tenía el programa y cuando se acababa me iba a casa, ¿no? Ahora también, pues no sé, te dan otro tipo de estabilidad, pero ya te digo que lo más bonito de todo esto ha sido poder cerrar un ciclo para arrancar con el otro y compatibilizarlo. Yo creo que es de aplaudir que las dos cadenas se hayan puesto en ese sentido de acuerdo.
Yo algún día, cuando mi niña Lola, que ahora tiene 3 años, sea un poquito más grande, podré decirle orgulloso que su padre fue uno de los presentadores de Operación Triunfo. Dicho esto, no dejéis nunca de ser verdad. Yo creo que estas ediciones de Operación Triunfo de 2017 hasta ahora...
Es un fragmento de tu mensaje personal al final del programa, el jueves. ¿Qué ha representado OT en la vida de Roberto Leal?
Pues en lo profesional te puedes imaginar. A mí me cambió sobre todo de cara a mucha gente que no me conocía. Yo siempre quise hacer entretenimiento. Y es cierto que en Operación Triunfo me han dado la oportunidad de mi vida, ¿no? Yo siempre digo también, y soy en este sentido honrado con España Directo, o sea, a mí no me hubiese sentado OT sin España Directo y sin estar en la calle, esas horas de directo y tal. pero es verdad que esto es un punto y aparte, ¿no? Cuando confían en mí, que supongo que también fue muy arriesgado confiarle a alguien que tampoco que era conocido, pero para la gente que seguía las recetas en España de esto más bien. Y luego de pronto se arriesgaron y salió bien, ¿no? Para mí ha supuesto un cambio total de rumbo, de dedicarme plenamente al entretenimiento, porque yo en España Directo todavía hacía actualidad, y de hecho durante un año por la mañana, o sea, por la tarde hablaba a lo mejor de un suceso y esa misma noche estaba diciéndole a alguien que cruzase la pasarela, ¿no? O sea, era raro. Y al final, bueno, para mí ha sido eso, esa apuesta y ese regalo, más que otra cosa, de poder dedicarme a lo que quería desde que estudié periodismo, ¿no?
Mucha gente cuando se hizo público no acabó de entender la lección, porque supongo que se esperaba de alguien mucho más conocido, ¿no? ¿Tuviste la sensación que tuviste que convencer más que cualquier otro presentador que tuvo anteriormente OT?
Supongo que sí, porque claro, el resto de presentadores que había tenido OT ya eran nombres, ¿no? Bastante consolidados. En mi caso, me conocía, como te digo, gente de otra edad, de otro target, que eran la gente que seguía España Directo, y yo recuerdo pasar sobre todo 3-4 semanas en el que todo el mundo se preguntaba en redes sociales que quién era yo, ¿no? Que como alguien que lo que hacía era dar paso a recetas de cocina, iba a presentar un programa así. Supongo que sí. Sí, las primeras semanas yo mismo también tuve esa presión de sentirme, ¿no?, con la lupa encima, pero era normal, era lícito, y al final yo creo que eso también nos ayudó a tener el respeto al programa y esa capacidad de ir creciendo poquito a poco como con los concursantes, y eso me vino, al final me vino muy bien. Pero vamos, yo no he dejado de sentir eso y no lo dejo de sentir en cada cosa que hago, ¿no? Yo creo que al final la gente que trabajamos en tele, aunque parezca que no, no creo que haya nunca un momento en el que te puedas relajar. Siempre estás ahí abierto a cualquier tipo de opinión y hay que convivir con ello y ya está.
Vale. Claro, supongo que el hecho que esa primera edición que presentases te convirtieras en se convirtiera OT en un gran fenómeno ese año, ayudó también a convertirte a ti en otro fenómeno de la presentación, lo digo porque, y además para el propio orgullo y la propia confianza personal, porque fue la edición que descubrimos a Amaya, a Aitana, a Ana Guerra, a Alfred.
Sí, 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 pero fíjate que yo no he sido consciente de ello, y no es falsa modestia, ¿eh? No he sido consciente de ello hasta que no he notado el interés de otras cadenas, cuando de pronto me empezaron a caer premios, ¿no?, de compañeros y tal. Es decir, yo lo viví eso con mucha naturalidad y creo que esa es una de las cosas que más se aplaudió de esa edición, que al final, bueno, empezamos ahí a trabajar, las galas iban subiendo poquito a poco de audiencia, pero creo que fue a partir de la gala 5 o 6 cuando eso explotó y realmente se convirtió en el fenómeno que fue. Y a mí, claro, por ende, también me podría haber pasado al contrario. Y es que esta profesión es así. Yo siempre pienso, si Operación Triunfo 2017 no hubiese sido un éxito, hubiese sido el primer prime time que a mí me dan, y si me estrello con el programa, pues a lo mejor ya no tengo la oportunidad de presentar más prime time, ¿no? Y esto es lo, ¿no?, esa línea delgada en la que nos movemos los que nos dedicamos a esto. Pero sí, sí, claro que sí. Al final, el éxito del programa pues también me revirtió en buena forma a mí, y afortunadamente, pues mira, ahí seguimos.
Víctor, ¿vosotros alguna cosa, Roberto?
Hombre, mira, Roberto, claro, esto es una experiencia de 3 años de tu vida, ¿no?, aproximadamente.
Sí, sí, sí,
y
total.
Me gustaría que me dijeras, imagínate que pasan ahora 5 o 10 años más. ¿Qué crees que quedará en ti? ¿Qué pozo dejará? ¿Qué te llevas de esta experiencia en Prime Time, Televisión Española, 3 años con un programa tan emblemático como Operación Triunfo? ¿Qué crees que quedará en ti de eso?
Pues yo creo que, mira, es que al final yo soy como una persona que vive, no anclado en la nostalgia, pero sí que soy como muy agradecido a todo lo que
un
me ha
sentimental.
Pasado, ¿no? Igual que me acuerdo de mi buena etapa como reportero, y buena hablo personal, ¿eh?, como reportero en España Directo, de esto me acordaré siempre. Claro. Me acordaré primero de la oportunidad que me dieron, porque, insisto, creo que no tuvo que ser fácil por parte de la productora, de la propia cadena, apostar por alguien de dentro que estaba haciendo un magazine de actualidad. Dos, me acordaré siempre, ¿no?, de ese cariño de la gente, que no había un tuit malo, que eso es dificilísimo, o sea, que nadie te critique en Twitter.
No, es rarísimo.
Es rarísimo.
Te lo digo yo.
Claro, no, y yo también te lo digo en las siguientes ediciones, que al final no nos caían, ¿no? O sea, no todo podía ser de dulce. Y después también la experiencia, ¿no? Para mí ha sido como un máster, un aprendizaje total. Pues yo lo que dije también en la despedida era que me habían hablado maravillas de esta productora como equipo, y bueno, ellos llevan más de 30 años haciendo entretenimiento. Y es verdad, ¿no? Al final se aprende mucho de las personas que te rodean. Y yo creo que si quieres crecer y te rodeas de talento, pues todo va mejor.
David Brocola, ¿qué tal, David?
Hola, gracias.
Ara sí, perfecte, 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 perfecte. Què sembla Roberto Leal, David?
No, mira, jo del Leal, el que em fascina més, i no és perquè estigui aquí, perquè no ens coneixem, però és que ha fet 3 formats totalment diferents en poc temps, és a dir, Espanya Directo, OT i Passa Palabra, i els tres, el paio s'ha adaptat bé. És a dir, que no és tan fàcil com sembla, com ho estic dient, no? Que són formats molt diferents, públics molt diferents, mecàniques molt diferents, però que ell ha sabut agafar el bo del format de cadascú, adaptar-se i jugar el seu paper. I això em sembla que té un mèrit excepcional.
Todo terreno, eh?
Es un todo terreno, bueno, exacto.
David, Pasapalabra, es cierto que los primeros días de grabación, y todavía, porque en realidad, claro, como grabamos tres por día, yo días de grabación efectivos, es decir, de estar allí presente, a lo mejor he estado 15 o 16. El primer día era una locura, porque yo conocía el programa desde casa, pero cuando te pones a los mandos, es cierto que la mecánica es completamente diferente, y como todavía tenía que volver a OT, era un poco encontrar ese tono intermedio para que no pareciese, ¿no? En APM me hicieron un montaje divertidísimo, estando en OT, y haciéndole el rosco a los concursantes, ¿no? Era como un poco a ver dónde colocar la cabeza, bien.
Sí, sí, pero es curioso porque tú has ido encabalgando programas, o sea, empiezas uno sin dejar el otro, ¿no? Es como una tónica en...
Claro, hombre, lo natural hubiese sido acabar OT y arrancar Pasapalabra, sí, pero sí. Claro, yo creo que también ha jugado a favor, fíjate, esta circunstancia rara que hemos vivido, yo creo que todo el mundo, y hablo de las cadenas, ha sido como más comprensivo y ha dicho, oye, no claro. Se puede hacer de otra manera, y se han portado bien también. Porque al final, bueno, si alguno se hubiese cerrado en banda hubiese sido diferente, sí. ¿No? Pero es lo que aplaudo y mira, estaré siempre agradecido. No sé si esto había ocurrido antes, supongo que...
Yo creo que eres tú que caes bien. Yo creo que es eso. A lo mejor a otros no le dejan.
Es que es un tío que cae bien.
Claro, es eso,
no,
ya te lo digo.
Sí, sí, es así. No lo conocemos de nada y nos cae bien, ¿no? O sea, lo vemos en la pantalla y es un tipo que...
Como si fuera de la familia, amiguete.
Sí, exacto, tiene una familiaridad... poco habitual en la tele, es algo que...
Por cierto, ¿cómo te va la vida, la familia? ¿Todo bien?
La familia, a mí, sí. Me va estupendamente. La niña ha madurado, tiene 3 años, ahora lo cumple el mes que viene, y la niña es una señora mayor ya, porque el confinamiento la ha hecho madurar, que la niña habla mejor que yo, hace ya roscos...
No, en serio.
Bueno.
No. La niña dice Pasapalabra, que no es fácil, con menos de 3 años y... Papá, hoy va a Pasapalabra. Y digo, hostia, qué
barbaridad. Hablando del rosco.
Tiempo, empieza por Z. Arte de la cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos.
Zootecnia.
Sí,
a ver, tienes que explicarme cómo hacen esto del rosco. Es admirable cómo lo hacían antes Silvia Jato, Jaime Cantizano, Cristian Gálvez y ahora tú. ¿Hay algún entrenamiento, algún truco para no equivocarte?
Sí. Bueno, a ver, compararme a mí con Cristian o con Silvia Jato todavía, eso estoy a años luz, porque, claro, ellos estuvieron muchos años y estoy seguro... que estuvieron entrenando mucho, bueno, de hecho ellos lo dicen, ¿no? Esto es un entrenamiento, yo lo hago en casa, y al final es que me pasan los roscos con tiempo, a lo mejor 3 días antes, 2 días antes, y me pongo a darles vueltas y vueltas, y también a encarar la definición de la mejor forma posible, ¿no? Primero, por mi manera de decir las cosas, segundo, por mi acento, o porque simplemente la frase te obliga a acentuar, uh-huh. Claro, te lleva a esta palabra, cambia el significado completo. Uh-huh. Entonces, es mucho mejor encarar algo cuando lo has leído 2 o 3 veces que de
oye,
primera, ¿no?
Y haces,
llegar a algún momento.
Y haces como Demóstenes, que se ponía unas piedras en la boca, y claro, luego lo decía todo con una fluidez extraordinaria. Bueno, hay gente que dice que ponerse un bolígrafo entre los dientes ayuda a después vocalizar mejor.
Pues mira, yo trabajo con una foniatra desde hace tiempo porque me quedaba fónico en OT. Claro, yo no entendía que en un plató donde caben 900 personas hay micros y yo gritaba para llegar al último. Entonces me cascaba la garganta. Pues ella me ha dicho que esto del corcho, del lápiz, en realidad lo que hace es tensionarte mucho el cuello y que tampoco ayuda a eso. Que al final hay que hacer mucho trabalengua, que eso lo dicen todos, y leer mucho en voz alta. Y al final encontrar tu camino, ¿no? Pero sí, sobre todo trabalenguas. Y trabajar también con palabras que no sean de tu propio idioma, porque cuando nosotros leemos en nuestro idioma, al final lo que estamos haciendo es adelantarnos a esta lectura. Cuando tú lees, por ejemplo, en ruso, que ya no sé ruso, pues al final tienes que pronunciar todas y cada una de las letras que te encuentras en esa palabra. Y ahí estás moviendo la lengua y colocándola delante, detrás.
Correctamente, claro. Oye, sí. Yo quiero oír ahora tu trabalenguas favorito, por favor.
Pues mira, te lo podría decir, lo que pasa que lo tengo en mi tablet, te lo voy a mover, no, me he bajado, esto es graciosísimo, me he comprado un libro de trabalenguas infantiles.
Qué guapo.
Pero claro, infantiles es muy relativo.
Déjalos ir, ya.
Claro, no, son trabalenguas de niños de 7 u 8 años que un adulto con 50, ya te digo yo, que tendría dificultades.
Estás por el pasillo ahora, ¿eh?
Sí, sí, no, no, claro. Esto es la vida en directo.
Claro que sí. Te lo agradecemos enormemente.
Mira, no traigas, no traigas.
Que no te haga, que vale, no te haga esto muy largo.
No, no, no te hagas daño la lengua. A ver.
Mira. Yo qué sé.
Roberto Leal y el trabalenguas. Atención para preparar el pasapalabra.
Te quiero más que me quieres, te quiero aunque no me quieras, y mucho más te querría si quererme tú quisieras. Y porque te quiero tanto quieres que te quiera más, te quiero más que me quieres, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
¡La cabra!
¡Oh! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! No, 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 es un poco loco, es un poco loco, qué pero... Bueno. Intentarlo porque es verdad que te da mucha fluidez, porque al final estás forzando, ¿no? Y colocando ahí la lengua donde por muchas veces por inercia no lo haces.
Basté,
y luego
hazlo,
sí que es verdad.
Fesu,
sí, sí.
A casa, cada
sí,
día.
Lo haré, sí,
trabalenguas en catalán.
Por cierto, una última pregunta, Roberto. ¿Te ves haciendo como Cristian Gálvez más de 3.000 pasapalabras o no?
Pues mira, con otra edad te diría, pues no lo sé, pues tal, pero ahora mismo, ojalá, bienvenido sea, porque eso sería, ¿no?, una estabilidad en televisión que bienvenida sea, ojalá. Ahora mismo el programa está yendo bien, están contentos en la cadena, y bueno, eso es mirar, ¿no?, muy muy alto. Pero de momento yo con que el programa haya caído bien a la gente, que ese fondo de armario, ¿no?, de afición que tiene Pasapalabra siga ahí presente con nosotros, pues ya me doy por satisfecho. Y bueno, y luego ir mejorando poco a poco, que también hay mucho margen de mejora ahí.
Mira, te voy a despedir, pero antes de despedirte, Roberto Leal, déjame que Brock y Amela, que hacen de críticos, bueno, son críticos, coño, hacen, son críticos cada semana, hablan de todos los programas que se van estrenando o que se van acabando. Y entonces el primero era precisamente Nia Gana OT.
Que el ganador o ganadora de Operación ¿qué? Triunfo 2020.
Sí, no, ma, yo que voy a esta casca. Nia, diguéssim que ha estat de les guanyadores més clares que s'han vist a OT a totes les seves edicions. És a dir, quan Nia va començar a actuar al programa, tu ja veies que aquella cantant tenia alguna cosa especial, que estic segur que Nia serà... No sé si una estrella, però serà una cantant amb carrera i que, a més, funcionarà molt bé i que, per tant, és una victòria no anunciada, però segurament molt, molt, molt esperada, perquè realment crec que ha tingut un nivell musical altíssim durant tota l'edició d'OT i que des de les primeres dues gales ja es veia una mica, ja s'apuntava a les maneres que seria la guanyadora. No sé si el Roberto també va veure aleshores... Cada
niña sí,
era la gran favorita.
Sí, ¿no? Completamente. Yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Desde la primera gala, podríamos decir, desde la gala cero, ya ahí pegó un zapatazo, ¿no? Es verdad que ella ya venía con un bagaje y con muchísima experiencia porque hacía espectáculos, ¿no?, pequeños, pero ya venía con mucho recorrido en un escenario. Pero claro, Operación Triunfo es verdad que luego es diferente, pero aún así ha demostrado que es una trabajadora nata y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cuando dijimos que Nia era la ganadora, es cierto que nadie se sorprendió, aunque también te digo que yo tenía ahí un poco, no miedo, porque hombre, al final cualquiera de los cinco podría haber ganado, pero sí que es verdad que no las tenía todas conmigo con que ganase Nia, sobre todo porque cuando tú lo pones en manos del público... como llaman ahora, ¿no? Ese fandom tan potente que pueda tener cualquiera de los otros concursantes le podría haber llevado a ganar. Pero es cierto que aquí yo creo que incluso los propios fans de unos y de otros se pusieron de acuerdo porque es verdad que ha sido algo, ¿no?, increíble desde el principio.
Val. Algun comentari, Víctor?
No, que sempre és... tenim el costum tradicionalment que el segon després és el que triomfa comercialment. No sé quin ha sido el segon en este cas, la verdad es que no estaba al tanto.
Sí, Flavio.
Flavio. Bueno, a ver qué pasa luego ya en la vida real, en el mercado, a ver qué pasa, ¿no?
Claro, si es que al final, bueno, yo creo que lo bueno de esta edición, y ya acabo para no alargarme mucho con vosotros, es que ha habido como una especie de draft, ¿no?, que se le ha llamado, que ha sido las propias discográficas los que antes de salir ya le han propuesto su proyecto de carrera a los que les han interesado, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que por lo menos esa tranquilidad de arranque la tienen. Ya tienen sus singles, tienen su proyecto, y a partir de ahora a luchar, porque nadie les va a regalar nada, eso está clarísimo.
Gracias, Roberto, moltes felicitats i fins aviat.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.